Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Abramos nuestras Biblias. Este es un mensaje textual. Vamos a empezar con el libro de Mateo 21. Hermano, lo que el pastor les está enseñando tiene los cuatro evangelios. Y habla del regreso triunfante de Jesucristo. Es un mensaje textual con los evangelios. Mateo 21 del 1 al 6. Leamos el libro de Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos diciéndole: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlo a mí. Así alguien les dice que digan: el Señor lo necesita, y él y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sion: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día, por cada uno de los días, por este domingo. Gracias por el día, el domingo de palmas. Gracias porque ese es día perfecto para reflejar en Jesús, para aprender de tu palabra. Días antes de tu crucifixión y la resurrección. Padre, ahorita en este momento, con nuestros corazones, nuestras mentes, dispuestas a ti, a escuchar tu palabra. Que cada una de las personas que estamos aquí, Señor, tengamos oídos para escuchar y nuestros corazones estén dispuestos a escuchar lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a no solo tener este corazón dispuesto solamente los domingos, pero cada uno de los días de nuestras vidas. Señor, te pido que cada uno de nuestros corazones de esta mañana estén dispuestos a escucharte. Los que están a ti, los que no te conocen, Padre Celestial, que este sea el día de gloria, que ellos vienen a ti y te acepta como su Salvador personal. Que este sea el día de gloria, que reciban el regalo de la salvación eterna. Y que este día ellos conozcan de Jesucristo como su Salvador personal. Padre, también yo te pido por creyentes que están pasando dificultades, que están desanimados, que se sienten débiles. Que tú seas con ellos, que tú los glorifiques, que tú les des fuerzas nuevas. Que tú te glorifiques en ellos, Padre Celestial. Ayúdanos a gozarnos en ti, ayúdanos a vivir para ti. Ayuda a que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras almas sean un sacrificio vivo ante tu presencia. Señor, yo también oro que ahorita que tenemos este servicio en este lugar, Señor, yo te pido que usted bendiga grandemente este país, que nos ayudes a mantener la libertad de poder alabarte y glorificarte públicamente. Señor, que el presidente sea y los líderes de este país que no sean egoístas y que reinen de acuerdo a su voluntad, con temor hacia usted, Padre. También pedimos por Israel. Tu palabra dice que usted va a bendecir a esos que les bendicen y va a maldecir a esos que les maldicen. Aleluya. Thank you, Dios. Gracias, Señor, porque esa paz solo es la paz que usted da. Sí, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayuda a los líderes de este mundo a gobernar como tú quieres que ellos gobiernen, de acuerdo a su voluntad. Ayuda a los israelitas a entender que tú ya viniste, pero que tú vas a regresar de nuevo por tu iglesia. Ven pronto, Señor, y recoge tu iglesia. Ayúdanos a estar preparados para tu venida. Que este mensaje sea de edificación para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El Domingo de Palmas. Día de Palmas es un domingo tan bonito, hermanos, porque nos prepara mentalmente para lo que viene, para lo que le iba a pasar a Jesús. Cuando Jesús iba a ser traicionado, cuando fue crucificado, cuando fue brutalmente crucificado, lo mataron, lo enterraron y al tercer día fue resucitado. Sabemos toda la historia. Esos alrededor de él no estaban poniendo atención. Lo que ellos sabían es que había tres cosas en las que lo podía recibir. Y basado en eso, ¿cómo está usted recibiendo a Jesucristo, hermanos? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo oro que esto sea una realidad en nuestras vidas. Cuando usted vaya al trabajo mañana, a la escuela, en su hogar, con su familia. Cuando se están alistando para la celebración y todas estas cosas. No hay ambigüedad, es claridad. Jesucristo, lo hacemos todo para Jesucristo. No hay caminos cortos. La Biblia dice, es lo que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer. Usted miremos estas tres, vamos a ver estas tres formas de que Jesucristo fue recibido. Jesús recibe obediencia de sus discípulos, así como dice el libro de Mateo 21, 1 a 6. Jesucristo recibió la obediencia de sus discípulos. Mientras los 12 discípulos estaban presentes, Jesús seleccionó a los dos discípulos para trabajos específicos. Ellos específicamente fueron instruidos por Jesús, así como lo vemos en el versículo del 1 a 3. Cuando él ahí les estaba enseñando el mapa, hermanos, de dónde era que estaba y a dónde era que fueron. Ellos acababan de pasar Betania. Pasaron tiempo ahí. Y después pasaron por un valle para donde iban para Jerusalén. Probablemente en ese tiempo, en el Monte de los Olivos. Jesús dijo a los probablemente, no dice el nombre, pero probablemente haber sido Pedro y Juan. Cuando eso era antes de que tuvieran la última cena del Señor. Entonces ellos estaban en Betania, que es un pequeño pueblito al este de la ciudad. Y después se fueron de Jericó a Jerusalén. Se pararon en la montaña de los Olivos. Jesucristo tenía un trabajo para ellos específicamente. ¿Está usted, hermanos, listo para hacer el trabajo que Jesús le va a pedir a usted que haga? ¿Va usted a ser igualmente de obediente como estos dos discípulos? Dios les dio instrucciones, les dijo vayan allá y ellos lo hicieron sin dudar, sin preguntar, ellos lo hicieron. La pregunta para usted esta mañana es, ¿está usted dispuesto a ser obediente así como estos dos discípulos? Jesús les pidió algo y ellos inmediatamente lo hicieron. Él, Jesucristo, les dio instrucciones específicas, así como lo miramos en el Mateo 21, del 1 al 6. Jesús les dio las instrucciones, les dijo, vayan. Eran instrucciones imperativas, significa que se tenían que hacer. Vayan y traigan. Esto venía con autoridad. Eso venía con los venía directamente de Jesucristo. Ellos se gozaron, se fueron. Los mandó allá que trajeran a la asna. Es interesante, ¿verdad? Le está diciendo qué hacer con el asna. Vaya, le dijo, usted va a ver una burra y una... lo traiga, las traiga acá una burra joven, una asna. ¿Sabe lo que significa? Aquí sabe lo que está diciendo. No hay nada que no es ético ni es moral. Lo que está habla de Jesucristo. Sabe que estamos hablando que va a haber un asna ahí. Sabe a dónde está exactamente. Sabe quiénes son los dueños. Que sabe que esas personas iban a dejar que usaran al asna para el trabajo de Jesucristo. ¿Sabe qué más? ¿Testó o examinó a la fe de los discípulos? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo respondería usted si Jesucristo le pide a usted que haga esto? ¿Qué haría usted? ¿Alguna vez nosotros no reaccionamos, no actuamos como Jesucristo quiere? Si usted quiere ir al cielo, si usted quiere tener una relación con Jesucristo, si usted quiere tener sus pecados perdonados, si usted no quiere irse, no quiere ser condenado en el infierno eterno, entonces usted tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que Jesucristo dijo. Si el hombre no nace nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Si usted está aquí esta mañana, o si usted lo está viendo en las pantallas, es claro, hermanos, la palabra está clara. Si usted no nace de nuevo, no va a entrar al reino de los cielos. Usted no puede pagar para entrar al cielo. Jesucristo ya pagó esa deuda con su sangre. Es arrogante pensar eso. ¿Sabe cómo usted llega al cielo? Mediante Jesucristo. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad. Nadie viene al Padre sino por Él. Si usted no ha nacido de nuevo, Usted, este es el momento, lo que Jesucristo está diciendo ahorita. Puede decir usted, extraño es bautizarse. Esté conectado con una buena iglesia, llénese con el Espíritu Santo, rodéese con hermanos en Cristo que le ayuden a crecer espiritualmente. La ofrenda y el diezmo. Es extraño. ¿Usted quiere que hable del 10% de lo que yo gano? Yo le quiero decir algo. Todo lo que usted tiene no es suyo. Realmente es de Jesucristo. Jesucristo se lo ha dado. Cuando Dios, cuando Jesucristo está pidiendo, está mandando, nos da una orden, él, usted y yo tenemos que hacerlo, aunque a usted y a mí nos parezca extraño. Porque se ha preguntado usted si hay la posibilidad de que él sabe exactamente por qué nos está diciendo algo, por qué nos está pidiendo algo. Él no le va a decir a usted, hermanos, que vaya a robar a un banco. Él no le va a pedir a usted que mate a alguien. Él no le va a pedir que usted mienta en su trabajo para que usted sea, tenga una promoción. No, él no le va a pedir cosas así. Pero él le va a pedir que usted haga unas cosas. Cosas inusuales probablemente. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted disponible a servirle a su Señor Jesucristo? De los cuatro evangelios, Mateo es el único que insertó una profecía en sus relatos, así como habla cuando en la entrada de Jesucristo en el asno. En el libro de Isaías 62:11 está escrito. Pueden ir a leerlo, hermanos, si ustedes quieren. En Isaías 62:11 habla de la entrada triunfante de Jesucristo a Sion en una asna, y es lo que Jesucristo estaba haciendo. Mateo está presentando a Jesucristo como el Mesías de los judíos, el que vino a salvarnos. Él lo añadió para que las personas reconocieran quién era él, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y de la tierra. Este es Dios. Él es el que va a librarnos. Él es la profecía. ¿No está usted contento que cuando Jesucristo lo promete, lo dice que va a hacer, lo hace? Entonces Mateo insertó esta parte en su relato. Y nos ayuda a entender que este Jesucristo es lo que se había profetizado. Él es. Hay una sumisión. Nos sometemos voluntariamente. Ellos no estaban tan felices como estos, pero ellos lo hicieron. Ellos se sometieron a la voluntad de Jesucristo, a las instrucciones que Jesucristo les había dado. Ellos lo hicieron inmediatamente, porque dice aquí en el versículo número 6, los discípulos fueron e hicieron así como Jesucristo les había mandado. Y tal vez entendieron. Él, Jesucristo, lo pidió, ellos lo hicieron. No se menciona aquí que hubo un argumento, que ellos hesitaron, que ellos estaban reluctantes, que ellos dieron una alternativa a que otros lo hicieran. No dice nada de eso, porque nada de eso pasó. No importaba lo que Jesucristo les pidió, no importaba. Jesucristo necesitaba un instrumento que se consideraba un privilegio, una bendición. No era un cargo, era una carga. Lo que Jesucristo nos pide a usted y a mí, hermanos, que hagamos, tiene que ser un instrumento de bendición para nuestras vidas. No se tiene que sentir como una carga. Y ellos fueron. Puede ser traducido que ellos fueron y ellos lo hicieron. Aquí está la esencia de la fe, hermanos. Creer en su palabra. Así como dice en su palabra. Dice eso, sigamos su palabra, obedezquemos su palabra. Todo lo que usted diga, Señor, sí. Puede ser posible. Probablemente hay hesitación, reservación, dudas en su vida. para lo que Jesucristo le está pidiendo a usted que haga? ¿Usted no está seguro? ¿Le está usted confiando? ¿Está usted sometiéndose a su autoridad? Porque en nuestra humanidad es lo que vamos a hacer. No nos gusta, pero tenemos que vivir en el Espíritu, no en nuestra humanidad. A nosotros nos gustan las cosas carnales. Y cuando Jesucristo nos dice algo que tenemos que hacer que va en contra de lo que nuestra carne quiere, ay, ya no nos gusta mucho. Niños, ¿han ustedes desobedecido a sus papás? ¿O han ustedes argumentado con ellos? Sí. Yo espero que nos sometamos a Jesús, hermanos. Y seamos como estos dos discípulos que se hicieron exactamente lo que Jesús les había dicho. Ellos fueron y obedecieron su comando. Seamos así, hermanos. Obedezcamos el comando que Jesús nos está dando. Tengamos confianza en Jesús. Si alguien viene y dice, hey, ¿qué está haciendo usted? Entonces, usted dice, Jesús me ha mandado a hacer esto. Qué increíble la confianza que estas personas tenían en Jesús. No dudaron por un segundo en hacer su voluntad. Cualquier duda que usted tenga, que se desaparezca, hermanos. Estemos dispuestos a ser obedientes, a obedecer, a seguir sus mandamientos. No hay caminos cortos, no hay alternativa, no hay modificaciones, no hay cambios, no hay hesitación, no hay dudas. No saliéndonos de la ecuación. Hay que hacerlo como Jesucristo nos manda. Miramos aquí varias cosas que podemos hacer. ¿Qué también estamos usted y yo obedeciendo a Jesucristo? ¿A dónde consigue usted lo que Jesucristo le está pidiendo? En la Biblia. Leyendo su palabra. Allí va a encontrar usted lo que Jesucristo le quiere que usted haga. Si usted no está leyendo la palabra, ¿cómo usted puede saber lo que Jesucristo quiere que usted haga? ¿Cómo puede estar usted haciendo la voluntad de Jesucristo si usted no sabe cuál es la voluntad de Jesucristo? Porque usted no está leyendo la palabra. ¿Cómo usted sabe cuál es el comando de Cristo para su vida? Si usted no sabe cuál es el comando propio, porque usted no está leyendo la palabra. Hay tantas oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Usted lo puede escuchar en podcast, en la iglesia. Pero escuchemos más, empapémonos más de la palabra, leámosla. Vengamos a la iglesia los domingos a la clase dominical. Entre más empapado esté usted, mucho mejor es, hermano. Más equipado va a estar para las pruebas, para los requests que Jesucristo le haga. La palabra nos anima, nos incita y nos equipa. Yo oro que usted se goce, se regocije, porque usted está haciendo la voluntad y usted está trabajando para la obra. Que no lo haga con, estoy cansada, pero lo tengo que hacer. No, gócese, glorifique su nombre. Hágalo todo para Jesús. Sea obediente a su palabra. Jesucristo recibió la aceptación de la multitud Vamos al libro de Marcos 11, 7 al 10. Vamos al libro de Marcos 11. Marcos 11. Del 7 al 10. Leamos, hermanos, Marcos 11. Del 7 al 10. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosanna en las alturas!» ¡Aleluya! ¡Hosanna! ¡Aleluya! ¡Hosanna en las alturas! ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que ellos estaban reverando a Jesús totalmente, así como dice el versículo 7 al 8 que acabamos de leer. Ellos trajeron a Jesús y pusieron sus abrigos en él, le pusieron en el suelo para que él pasara. Jesucristo se sentó en el burro, en el asna, que simbolizaba una entrada triunfal, una entrada que era royal, que era de un rey. Él es el representante de la paz, así como dice Isaías 9:6. Ellos pusieron sus abrigos en el suelo, como los pusieron como una forma para que él caminara, para que hicieran una cama para Jesucristo. Ellos entendieron de que él era digno de reverencia, del tratamiento de un rey. Ellos colectivamente le reverenciaron y lo honoraron como rey. Y estaban felices y decían Hosanna, porque estaban viviendo en la anticipación de que él era el Mesías, de que él era el que los iba a liberar. El libro de Esther, miramos como el que andaba en una asna era un trato de un rey, porque el reino iba para el trono, el rey iba para el trono, no tenían. En aquel tiempo ellos no tenían un rey, ellos estaban esperando por su rey, estaban esperando por su Mesías, y ahora Este es él, el que ellos estaban tan ansiosamente esperando. Ellos pusieron sus abrigos en el suelo para darle la bienvenida. Ellos iban en una tierra toda polvosa. Por eso, cuando las personas en aquel tiempo entraban a una casa, se lavaban los pies, se quitaban los zapatos. Él estaba listo para entrar a Jerusalén. Y ellos pusieron sus abrigos para que Jesús no se llenara de polvo. Eso era algo reverencial, con mucho respeto. Lo era digno de un rey. En Juan 12 habla de eso mismo también. Pues lo glorificaba en su nombre como el rey de Jerusalén, como el rey de victoria, entendiendo que la victoria En aquel tiempo ellos querían una victoria no espiritual, pero una victoria política. Una victoria política ante el romano, ante el imperio romano. Tenían a César, a Harold como rey. No era bueno, estaba un buen tiempo para ellos. El antisemitismo no es algo solamente moderno, está desde la historia. Hosanna en las alturas, dice Mateo 21 al 9. Él es nuestro rey. Él es nuestro liberador. Lo que ellos no entendieron, hermanos, es que ellos esperaban que Jesucristo viniera a pelear los romanos. Ellos no entendían que Jesucristo venía a liberarlos espiritualmente. Y el pastor dice que él cree que realmente lo estaban reverando ellos de con emoción. Pero tenemos una pregunta para usted. ¿Cómo está usted reverenciando a Jesucristo? ¿Está usted reverenciándolo? ¿Está usted haciéndolo de corazón? ¿Se está usted glorificando en él? Cuando las personas lo miran a usted, ¿es usted una reflexión de Jesucristo? ¿Está usted demostrando que Jesucristo controla y gobierna su vida completamente? Todos los signos que cantamos esta mañana corresponden y dicen que Jesucristo es nuestro Rey. Hermanos, ¿está Jesucristo siendo el rey en su vida? Adorémosle. ¿Está usted entendiendo que esta adoración no es algo que solo es para los domingos en la mañana? Tal vez es cuando manejamos, nos quita la reverencia, la espiritualidad. ¿A ustedes ha escuchado el término que dice enojo en la calle? Si alguien se le atraviesa, si alguien se mete adelante de usted y no ha puesto la vía, eso se enoja a uno. Es difícil llegar, que en esos momentos no nos quite esa espiritualidad y que nos salga la manera de decir ¡ah! Pero no, en ese momento hay que realmente controlarnos y pedir que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe y que reaccionemos de acuerdo a su voluntad, como Él quiere que reaccionemos, porque usted y yo somos un reflejo de Él. Ellos estaban claramente emocionados sobre Jesús. Ellos le seguían, ellos lloraban, ellos decían Hosanna, bendito es el que viene en el nombre de Dios. Ellos lloraban, hermanos. Aquí estamos hablando de una acción en el pasado. Y ellos gritaban, llorando, le coronaron, no se avergonzaban. Era un reconocimiento público que Él era el Rey, que él era el que esperaba, así como dice el versículo del 9 a 10. Usted y yo, hermanos, no nos avergoncemos de adorar a Jesucristo. Él es nuestro Rey. Adorémosle individualmente. Adorémosle colectivamente. Hermanos, usted y yo, digamos, Hosanna. Él es el que viene. Él es el que nos salva. A Él es el que usted y yo le oramos. Tengamos adorémosle sinceramente, hermanos, de corazón. Lloremos cuando estemos ante su presencia. Vengamos con una expresión de gozo, de alabanza. Digamos Hosanna, digamos aleluya. Esa es una exclamación emotiva, llena de gozo, de emoción, de felicidad. Es algo mesiánico. Típicamente que pasa en el Passover, donde digamos bendecidos, donde hablemos bien de Él, donde le adoremos, donde glorifiquemos su nombre, donde usted y yo digamos, Él ha venido. Él ha venido, Él es el Rey, Él es un término mesiánico de la historia del Viejo Testamento. En el nombre de Jesús, Él especifica que es Dios, Él aclara que Él es Dios y que está en persona, que Él es la autoridad divina que está así, ha sido ordenado por su Padre Dios. Que Él vino a este reino, Él vino al reino a ser el rey prometido en el Viejo Testamento en esta tierra. Era una profecía, así como lo dijo el segunda de Samuel 7, 14 al 17. Y Él predicó, lo podemos ver en el libro de Mateo 3, 2, Mateo 4, 17, Mateo 5, 3 al 20. Él vino a este reino. Y en su entendimiento, así político como nacional en aquellos tiempos, ellos no entendieron que Jesucristo había venido a salvarles espiritualmente, pero ellos solo esperaban que Jesucristo los salvara políticamente de los romanos y políticamente. Tengo una pregunta para usted esta mañana. ¿Está usted, se usted avergüenza usted del evangelio? ¿O usted está adorando? Sí, que le dé vergüenza. Dice que algunas veces Él está en su oficina, está escuchando unos himnos. Él se sienta, canta. Dice que a veces Pastor Mateo entra y dice, Pastor, ¿está usted bien? Y dice, sí, solo estoy gozándome en el espíritu, en el carro de Él. Pone un himno que dice aleluya. Dice que a veces va en el tráfico. Es alguien que está escuchando música del mundo a todo volumen, pero él también está escuchando sus himnos a todo volumen. Y él dice aleluya. Dice que probablemente es un poquito carnal de su parte. Pero quiere decir que usted y yo no nos tenemos que avergonzar, hermanos. No nos avergoncemos del evangelio. Es el Mesías. Espero que usted y yo estemos glorificando a nuestro Rey. Públicamente, individualmente, privadamente. Él es el que vino, reconociendo que Jesucristo hizo ya la profecía una realidad. Él vino en el nombre del Padre Celestial. Él vino bajo la autoridad de su Padre Celestial. Cinco días después, esas mismas personas que se gozaban en él, se reunieron y le dijeron a Pilato que le crucificara. Las mismas personas que habían estado diciendo, Hosanna, Hosanna, días después dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó con todo ese gozo? Con toda esa emoción, con esos llantos que decían Hosanna. ¿Por qué se nos olvida tan rápido quién es nuestro Jesucristo? ¿Por qué cambiamos de parecer tan rápido? ¿Por qué se nos olvidó tan rápido? ¿Por qué días anteriores decían Hosanna, Hosanna? Y después solo decían crucifícale. Así como podemos ver en el 2 Samuel 7, 14, 17, Mateo 3, 1, 2, Mateo 4, 17, dice que se arrepientan porque el reino de los cielos está cerca. Arrepintámonos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepintámonos porque el reino de los cielos está cerca. Vivamos de esa forma. Ellos estaban exclamando, ellos estaban declarando, ¿qué cambió? No termina ahí. Vimos dos formas en las que Jesucristo fue recibido. Jesucristo recibió obediencia. Jesucristo recibió aceptamiento de la multitud. Jesús también recibió desagrado de los fariseos. Vámonos, hermanos, al libro de Lucas 19. Lucas, abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas 19, 39 al 40. Lucas 19, 39 al 40. Dice así, hermanos. Jesús, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Ellos estaban totalmente enojados con Jesús. Y alguno de los fariseos de la multitud les dijo, fariseos eran las personas religiosas de una secta que seguían la ley. No seguían a Jesús, seguían la ley. Eran personas que se creían como buenos, piadosos, juzgaban a otros. Eran totalmente lo opuesto a Jesús, que enseñaba, que practicaba y que lo vivía. Maestro era un profesor, uno que es un profesor que enseña, que propaga la doctrina contrario a la religión. No identificaron a Jesús como el Mesías prometido, el redimidor, el perdonador de Israel. Ellos revocaron urgentemente y apelaron por él. Inmediatamente y lo amenazaron, le advirtieron que ellos no apreciaban a Jesucristo, el recibimiento, el tratamiento, la designación de él. Perhaps, tal vez ellos cuando miraban en la citadel de Antonia, donde los romanos estaban, ellos querían provocar una investigación en contra de Jesús. Ellos eran críticos, estaban causando problemas con la realidad del Rey de Reyes. Ellos estaban completamente ignorantes a quién era Jesús, así como dice Lucas 19:40. Y ellos le respondieron y le dijeron, y Jesucristo, perdón, le respondió y les dijo, ¿sabes qué? Si les digo que se callen y que no hablen más, entonces las piedras hablarán. Entonces aquí Jesucristo introduce una hipotesía, algo hipotético que no ha pasado. En esencia es que si ellos paran, ¿qué pasará si ellos paran? Inmediatamente, perhaps, tal vez una ilusión, así como dice en el libro de Hebreos 1 a 12 o Mateo 3, 9. ¡Qué hipocresía, hermanos! No reconocieron a Jesucristo. Ellos le dijeron a Jesús, silencio, dígale a su gente que se calle. No queremos enojar a los romanos. ¿Sabe qué? ¿Sabe que ahorita en estos tiempos tantas personas nos dicen a nosotros cristianos que nos callemos? ¿No quieren escuchar lo que Jesucristo dice? No quieren saber nada de Jesús. Nos dicen que nos callemos. Tal vez usted va a celebrar Easter con su familia. Tal vez usted va a ir a la escuela. ¿Cómo usted responde a personas que le dicen que se calle, que no hable de Jesús? ¿Qué oportunidad tan perfecta, hermanos, para que usted y yo exaltemos el nombre de Jesucristo? Ellos pueden cerrar sus corazones y sus orejas, pero no van a cerrar sus ojos a lo que miren. Y si usted y yo vivimos para Jesús y glorificamos el nombre de Jesús y vivimos como Jesús quiere que vivamos, eso es lo que ellos van a ver. Dejemos ver a esas personas lo que Jesucristo hace, cómo Jesucristo ha transformado nuestras vidas, cómo usted y yo somos imitadores de Jesucristo. ¿Sabe lo que está haciendo aquí Jesucristo? Les dijo a los fariseos: ¿ustedes, fariseos, quieren tener autoridad? ¿Quieren tener jurisdicción? ¿Usted quiere decirme lo que yo haga? Si Él les dijo, si mi pueblo se cae, entonces las piedras van a hablar. Qué poderoso. ¿Pero qué significa? La Biblia dice, en el libro de Romanos, en el libro de Salmos, dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Jesucristo, Jesús, seguro estaba diciendo, refiriéndose a todo a esto que se había dicho hace tanto tiempo atrás. Este evento es hipotético. No había pasado. Es como, usted quiere que haga esto, o lo siento. Lo que Jesucristo hizo es Jesucristo no dejó que ellos, que la multitud lo adorara de la forma que ellos lo querían adorar. No los calló. Eso era parte del plan, hermanos. Porque Él iba a ser crucificado. Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Es nuestro Libertador. Él es su Libertador. Él es su Padre. Hay personas que saben la Escritura. Ellos, pues, teológicamente se saben la Escritura, pero no la viven. Jesucristo no está viviendo en sus corazones. Y ven, los demonios, hermanos, reconocieron quién era Jesús y dijeron que Él era Jesús. Pero solamente por eso no significa que ellos creían en Jesús. ¿Sabe qué más pasa? Ellos eran como de servidores de este mundo, servían al Dios de este mundo. ¿Cuál es la verdad? Decían, la verdad es Jesús, estaba enfrente de ellos. No ignoremos que Jesucristo está enfrente de nosotros, hermanos. No ignoremos que Él nos está llamando. Yo oro y confío de que usted está viviendo para Jesús, que usted le está viendo y que usted sabe cuando lo mira, usted dice aleluya, hosana. que usted se goza en Jesucristo. Hay personas que son como estos fariseos. Se saben la teología, pero no, Jesucristo no vive en sus vidas. Sabe que como Jesucristo fue recibido antes, no hay ninguna diferencia como es recibido ahora. Personas se motivan por un rato, se gozan por un rato, pero después se olvidan. Después le tiran piedras. Después dice, crucifícale. No seamos como esas personas, hermanos. Estemos firmes en la palabra. La vida que vivamos, vivámosla para Él, de acuerdo a su voluntad. Que otros miren que usted y yo somos seguidores de Cristo, aleluya. Que ellos miren, aunque ellos cierren sus oídos y su corazón, que ellos miren. Dele sus debilidades a Jesús. Dele, acéptelo, hermano, sinceramente, verdaderamente. Que Él sea el Rey de Reyes en su vida. Que Él sea el soberano en su vida, hermanos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha venido. Que es nuestro sustentador, es nuestro perdonador. Gracias, Dios, por haber mandado a tu unigénito Jesucristo por nosotros. Mientras nuestros rostros están inclinados, nuestros ojos están cerrados, se puede examinar, hermanos, ahí donde está. Examínese su corazón. Dígale al Espíritu Santo que le revele qué es lo que usted tiene que trabajar en su vida. Que le revele qué es lo que está pasando en su vida, que usted está haciendo, que no es para Cristo. Que no está demostrando que usted es un seguidor de Cristo. Tenga un momento sincero con su Padre Celestial. Glorifíquele. Tenga una interacción real con Él. Si usted quiere tener, diga, pastor, ore por mí. Hay cosas en mi vida que tengo que mejorar, que sea más para Cristo. Ore por mí, pastor. Yo quiero ser más como Cristo. Yo quiero realmente, realmente vivir para Cristo. Ore por mí para que Él me ayude, para que su Espíritu habite en mí. Aleluya. Gracias, Jesús. Tal vez usted está aquí esta mañana y usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero la palabra dice ahora. Ahora es el día. Levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo quiero decir hosana. Yo quiero decir aleluya. Ore por mí, pastor, para que Jesucristo entre en mi vida. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Aleluya. Levante la mano, hermano. Diga, pastor, ore por mí. Yo necesito a Jesucristo como mi Salvador personal. Solo levántela. Levántela. Padre, gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por el privilegio de vivir aquí, Padre. Gracias por mis hermanos en Cristo. Usted conoce nuestros corazones. Usted nos conoce por nombre. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tus correcciones. Sí, ayúdanos, Padre Celestial, a hacer lo que usted quiere que seamos. Ayúdalo, le pido. Cuando nos vayamos de este templo, que sigamos siendo de un perfume agradable ante tu presencia. Que esta semana sea una semana de bendición donde glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.